Cristina López, Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. Tenemos una corresponsal de lujo en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Cibeles, que yo ya no sé ni cómo se dice, y es que está allí nuestra Carmen Lomana, que nos trae lo más fresco de la moda que allí se presenta. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Cris.
Que tú siempre andas por los desfiles y esto te da una visión de conjunto. ¿Lo que se presenta ahora para cuándo es? ¿Primavera, invierno?
No, otoño-invierno, 2019-2020.
O sea, lo que siempre vamos a llevar después del verano.
Efectivamente. Es difícil hacer colecciones pensando en el invierno, cuando sobre todo verlas, porque tú ahora estás viendo ropa y dices, no, pero lo que me voy a poner dentro de 2 meses es primavera-verano. Es un poco complicado, pero tiene que ser así para poder... poder hacerlo en los talleres, venderlo, ¿no?
¿Y qué imagen te estás llevando de lo que... Hombre, cada diseñador tiene su punto, pero de lo que se va a poner, los colores, las hechuras, los tejidos...
Mira, yo creo que hay muchos tejidos naturales y los colores, viene muchísimo el color lavanda, magenta. El amarillo sigue.
El lavanda me chifla, que es un color que casi no se ha visto en los últimos años. Fíjate que es raro que un color no se vea.
Pues ahora viene con mucha
tirando
fuerza.
Tirando azul, tirando violeta, claro.
Sí, y el color bugambilla. Esos tonos. Color bugambilla está entre el rosa y el fucsia. Y tiene como un punto también... Es un color que favorece una barbaridad. Pues tú piensa las bugambillas. ¿Qué color? Hay una bugambilla que tira...
Es que hay muchos, ¿no?
Bueno, hay morada, hay roja y hay otra que es como rosada. Pero
o sea, como color quisquilla, no lo sé.
No. Es más tirando a rosa fresa.
Bueno, esto nos oyen los hombres y nos tiran piedras.
Luego hay diseñadores españoles emergentes muy buenos, todos
conocemos.
¿Y esos
colores, perdona, tan alegres en invierno?
Sí, es que están queriendo desechar un poco del total look en negro.
Marrones, aunque hay oscuros, negros.
Aunque hay diseñadores como Yves Saint Laurent, por ejemplo, que, no sé, se ha quedado como muy instaurado en el negro, 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 que está bien porque es el no color, pero es elegantísimo porque luego le puedes poner todo tipo de complementos. Luego hay muchísimo una tendencia que ya empezó el verano pasado y antes, y es la tendencia rock, pero no rock de rockera dura, sino de festival. ¿Cómo vas a los grandes festivales de rock, no?
No que tengo es ni idea, un me hippie. Estás mirando y no sé. Digo, yo hace que no voy a los
bueno,
festivales
pues
de rock.
Bueno, pues es un poco... hay unos códigos muy claros, ¿no? Pero tienes que estar como muy metida en moda. Pero es un poco el folk, la ropa que recuerda a la época hippie, pero dándole luego ya cada uno su toque folclórico.
O sea, botas Dr. Martens, clavos,
pues sí, sabes mucho, exactamente.
Bueno, porque
esto.
Veo a mis hijos.
Y ante con flecos.
Ay, esto me encanta.
Mucho ante con flecos. Tiene un punto étnico de Sioux, ¿no? De indígena americano, que a mí me gusta mucho también. Chalecos con muchos flecos. Los flecos se siguen llevando. Las plumas siguen en alza, muchísima pluma.
Bueno, las plumas yo no las he llevado nada. ¿Tú las has llevado?
Sí, esta noche me voy a poner un vestido con plumas.
¿Y cómo
abajo.
Es? Ah, abajo. Oh, qué bonito.
Las plumas no las llevas por el cuerpo, ya
no,
es un
podrías
vestido.
¿Podrías llevarlas por el escote? Yo tengo
sí,
un
también,
traje de noche
también,
con plumas
también,
en el
pero a mí por aquí me hacen cosquillas, me incomodan. Me gustan en las mangas.
¿Y de qué color es tu traje?
Es color champán.
¡Oh, qué bonito!
Color nude champán.
Y las plumas igual, claro.
Claro, igual. Muy elegante.
Muy bonito.
Después tenemos a Palomo, que Palomo
eso te iba
en
a preguntar.
Este momento...
Españoles emergentes, vamos a ver.
Pues yo creo que el número uno en este momento es Palomo, que él ha desfilado en París, ahora desfila en Nueva York en febrero. Es maravillosa la técnica que tiene, cómo manufactura, un diseño totalmente fuera de todos los estereotipos.
Según bueno, él se viste rarísimo, porque,
no, porque
yo lo he visto en Maestros de la Costura.
Él hace una ropa muy que lo mismo sirve para un chico que para una
pero,
chica.
Pero, por ejemplo, va con zapatos de tacón, es un hombre gigantesco, rosas con zapatos de tacón aguja y luego una falda.
¿Yo qué quieres que te diga? Pues sí, luego tienes que ir despojando, porque si tú ves la falda sola, pues es preciosa. Y la chaqueta también.
¿Y en sus desfiles también hace esas mezclas tan radicales?
Bueno, en los desfiles siempre hay un hilo conductor que es como una ensoñación, ¿no? El último que vi yo era como una cacería en los bosques de Viena. Y entonces había un punto, claro, de ropa de caza, pero absolutamente maravillosa. Y todos los modelos no eran mujeres, eran todo hombres.
Uh-huh.
Pero unos hombres andróginos, unos hombres que...
Sí, que lo mismo llevan...
Sí, o sea, con unas caras femeninas, con unos cuerpos preciosos. Y él, yo creo que es una forma también de llamar la atención o de distinguirse, ¿no? Mm. El que sus modelos sean...
Bueno, Palomo, que lo está
hombres.
Rompiendo
y fuera
en el
está
mundo.
Rompiendo, completamente, completamente. Mm.
Y también aquí en España, ¿quién destacarías dentro de nuestro mercado?
A mí me gusta mucho Juan Vidal también. Me encanta Second Skin, son elegantísimos. Mira, llevaba hace 2 días en la fiesta que dio Yodona, la directora de Yodona, un vestido de Second Skin absolutamente maravilloso.
¿Pero eso qué es? ¿Que es de una especie de piel que se pega al cuerpo?
No,
piel?
El nombre de la firma se llama Second Skin.
Ah.
Son dos chicos estupendos, Juan Carlos y el otro, no me acuerdo ahora cómo se llama, que son muy amigos. Ayer estuve hablando con Juan Carlos y su desfile pues es mañana, creo. No, el desfile ha sido...
Bueno, es igual, lo importante es que tú lo sigas, ¿sabes?
Y me gusta muchísimo. Juan Vidal me encanta también. Hay otro que la firma se llama Petra von Kant, que es una locura, que el diseñador es Ricardo Villoria, y hace unos desfiles. Hizo un desfile, el último, yo este año no lo he visto todavía, pero era como un manicomio en el siglo XVIII, como iban vestidos. Y resulta que lo he visto mirando tendencias y pasarelas muy cool en Londres o en Nueva York, que es un poco por ahí donde van, ¿no?
¿Y cómo es un manicomio del siglo XVIII? ¿Con camisas de fuerza?
Pues imagínate Maratza, pues con unas camisas blancas enormes.
Ya, con camisas de fuerza.
Pero camisas, por ejemplo, con chorreras preciosas, con encajes. Pero lo que hace que parezca un manicomio es cómo van maquillados y peinados.
Ajá.
Es una locura.
Pero despeinados, entiendo.
Pues mira, con los pelos recogidos y despeinados y con colores blancos, que supongo que se lo hacen con sprays. Luego unas ojeras horrorosas, una cara enloquecidos, cómo van desfilando. Da miedo, ¿eh?
Sí,
¿tú
sí,
te acuerdas
sí,
el
sí.
tren del miedo ese? Que nos faltaba más que te dieran escobazos.
O el baile de Michael Jackson de los
claro,
muertos vivientes.
Pues, bueno, una cosa, efectivamente, desfilan un poco así. Pero luego es que hay que, claro, es que te tiene que gustar mucho la moda y saber... ir quitando cosas y te
o
das
sea que
cuenta...
O a lo mejor no tienes que llevar el pelo teñido de blanco este
que
año.
Bueno, se lleva muchísimo el pelo blanco.
¿Blanco del todo?
Blanco del todo.
O sea, teñido de titán luz blanco.
Blanco. O sea, una cana que no es cana, es blanco.
Sí, sí, blanco nuclear.
Y el otro día yo, en una peluquería, entro y le digo a la señora, qué maravilla de pelo, de canas, tan blanco, tan bonito. Y me dice, es teñido. Digo, ah, vale. Pero precioso, porque era joven. Eso lo puedes llevar siendo joven. Tenía un pelo un poco largo, muy bonito, y se lo habían teñido de blanco nuclear.
¡Qué impresión! ¡Qué impresión!
Pues no quedaba mal, fíjate.
No creo que tenga que quedar mal, efectivamente.
No le quedaba mal. No, y le daba mucha luminosidad.
Y en cuanto nos acostumbremos a ello, empezaremos a ponérnoslo tú y yo también, ¿eh?
Pues
que
sí.
Esto puede ser muy interesante.
Y luego hay otro chico también que se llama Christian Simon, que es muy joven, y hace unas cosas muy interesantes y con mucho, mucho color. Otro que está de moda es uno que se llama Duarte, que hace solamente para hombre. Y este chico, Simon, es maravilloso porque él, mientras presenta el desfile, toca el piano, ¿sabes? Es un gran músico, personalmente.
¿Eh?
No, tenemos muchísimos talentos en España en este momento, emergentes, que han estado en el ego de la pasarela Cibeles. Que el ego es una parte que tiene Cibeles donde están chicos que les dejan exponer ahí, chicos y chicas, que hacen ellos casi la ropa, ¿no? Pero de ahí salen muchísimos talentos. Yo siempre les compro algo ahí. Y me gusta verlos y lo venden en directo lo que tienen.
No, y si vas por Chamberí y por otros lugares, también en Barcelona mucho,
también.
Supongo que en Sevilla, está ahí la gente que hace las cosas y las vende
en
directamente.
En Malasaña aquí hay muchas cosas también,
sí.
Talleres muy interesantes. Y tenemos que apoyarlo, porque aunque ahora nos parecen a lo mejor muy extravagantes y muy enloquecidos, pero son el futuro y luego se irán depurando.
Esto es una industria fabulosa.
Yo de Palomo tengo cosas maravillosas.
Es, o sea, una que industria que mueve millones, talleres,
oficios,
por supuesto, modistas, oficios,
tantos oficios,
industrias textiles
que se hubieran perdido.
Madre mía.
Y comercios y dependientes. Es que la moda, nadie debe tomarla como frivolidad y como algo innecesario, porque lo primero que hacemos todos nada más levantarnos es vestirnos para salir a la calle, y la moda está presente y sociológicamente te marca una época más que ninguna otra cosa. Tú ves un cuadro, una pintura y sabes de qué época es, o una película por cómo van vestidos.
Sí.
La arquitectura y la moda es lo que marca sociológicamente un momento de la sociedad. Entonces,
pues ahí queda dicho. Carmen Lomana te ha presentado la temporada de otoño-invierno siguiente, la del 19 y el 20. Vete haciendo la idea de que vienen los malvas, que vienen los rosados
bugandilla. Y todo largo, ¿eh? La ropa mucho
largo,
más larga.
A maxifaldas.
Debajo de la rodilla, mitad de la pierna. Mm. Hay algún toque a las minis, pero cada vez menos.
Sí, sí, un poco hippie, que decías tú también.
Sí.
Pues muchísimas gracias por este ejercicio periodístico del mundo Decibeles. Y de la moda al cine. Hoy que hemos aprendido que está todo íntimamente relacionado, la sociología, los colores, las películas. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. La verdad es que la relación de la moda y el cine es más estrecha de lo que parece. Pero también me he dado cuenta de lo que tú has dicho sociológicamente del tema del color, que coincidimos. Pero bueno, ya hablaremos.
¿Cómo
de esto
es posible, lo decíamos antes, que hoy todos los chicos de la tertulia de chicos y servidora venimos de negro y de gris, y que Teresa Cobo viene también de negro y de gris, y que continúa llegando gente de negro y de gris? Y nos hemos dado cuenta que es el día que se ha encontrado el cuerpo de Julen.
Efectivamente, sin que te des cuenta, la mente no te invita a llevar colores chillones, sí, ni nada, porque realmente te sientes triste, ¿no? Inconscientemente o conscientemente te sientes triste y no te da por ponerte rojos ni amarillos, ¿no?
Sí, sí, es interesantísimo, la verdad.
Estamos en la semana, Cristina, de las nominaciones a los Oscar y vamos a hablar un poquito. Porque
eso te iba a pedir, que nos iluminases sobre, sobre los Oscars.
Pues mira, te voy a iluminar diciéndote que a mí me han apasionado las nominaciones, las candidaturas me parecen maravillosas. Me falta gente, obviamente, pero esto es una cosa normal y corriente, porque ahí va el titular del día: los que votan son seres humanos. Entonces, aquí, cuando votan seres humanos, pues imagínate si yo te pongo, te digo, Cristina, vota a los periodistas del año. Pues bueno, pues te dará por unos y otro año pues te dará por otros. Pues y habrá gente que te dirá, pues vaya loca, se ha olvidado de no sé quién. Pues sí, porque eres humana, pues normal, ¿no? Digo yo.
Claro.
Pues claro. Pues bueno, de las nominaciones a los Oscar, vamos de las cosas más pequeñitas a las más grandes, aunque hay que decir que esta gala que tendrá lugar el 24 de febrero, la primera cosa llamativa es que no va a tener presentadores. Y esto sí que me parece la risa, Cristina, porque es que estamos en un mundo donde, claro, desde que existen las redes sociales, tiran de biblioteca y, claro, dicen, vamos a poner a Kevin Hart. Pues es que Kevin Hart hubo un día que dijo no sé qué, no puede ser. Vamos a coger a otro. Pues resulta que ese otro dijo, pero bueno, por favor, ¿en serio estamos en este mundo donde no existe el perdón, no existe la capacidad de coger a un presentador? Tienes que coger a alguien que sea impoluto, que no haya dicho nada en su vida. Pues así estamos, como nos encontramos ante esta tesitura, no hay presentadores.
¿Todo por la corrección política?
No, todo por efectivamente, de la corrección política, efectivamente, no va a haber. Yo no sé si la va a presentar al final BB-8, el robot de Star Wars, pero bueno, en fin, que esta es la primera curiosidad. En torno a las nominaciones, en el caso de cortometrajes, nos encontramos con la gran sorpresa merecidísima que tenemos, y es que el cortometraje Madre, de Rodrigo Sorogoyen, opta a la candidatura al mejor cortometraje de ficción. Esto sin duda es una gran sorpresa, una gran alegría. Hemos podido estar esta semana con, por supuesto, con Rodrigo y también con Marta Nieto, que es la gran actriz protagonista absoluta, que hace un grandísimo trabajo. Yo te digo, Cristina, que tienes que ver Madre. Solo son 18 minutos. Y es una madre que recibe la llamada de su hijo. Su hijo está en la playa y le llama porque en la playa no hay nadie. El padre se ha ido y no aparece. Y ahora no hay nadie. Es increíble, así suena madre.
Iván, ¿no sabes dónde está tu padre?
Se ha ido. Ha dicho que ahora volvía, pero no ha vuelto.
¿Pero habéis ido a la playa con amigos? ¿Estás ahí con más gente?
No.
¿No habéis ido con nadie? ¿Estás solo en la playa?
Sí.
Vamos a ver.
Mira, Cristina.
Hay mucha gente en la playa.
A ver, déjame que continúe, porque es tremendo.
Iván, la playa está vacía.
Sí.
Iván, ¿te estás quedando sin batería? ¿Cuántas rayitas tiene?
Espera. Queda una.
Tú imagínate recibir esta llamada. Pues los 18 minutos que transcurren en realidad, porque está rodado con un plano secuencia, es decir, que no se para en ningún momento, no te hace ningún montaje ni nada, los 18 minutos de conversación de esta madre con su hijo es lo que te crea una angustia vital.
Que sí.
Que es una obra maestra y ojalá se gane este merecidísimo corto, este gran Oscar. Vamos a otras categorías.
Dime otros nombres de películas de Sorogoyen, que hace poco he visto algo que me ha encantado.
Pues hombre, tienes la gran nominada a los Goya de este año, que es El Reino, por ejemplo.
No, esta no la he visto.
Pero ¿cómo no vas a haber visto?
Que no me ha dado tiempo.
Pero bueno, y luego estaba la del metro, hija, que está la del atentado de la JMJ, que no me
esa,
sale ahora.
Esa es la que he visto hace poco.
Tú. Sí, 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 ¿te ha gustado?
Espérate que me centre, que es que tengo la cabeza como un cascabel.
No te
sí,
preocupes.
Sí, era esa, la de...
Sí, sí, la del metro de JMJ.
¿Y qué pasaba? Venía el Papa y además había simultáneamente...
Sí, claro.
Un asesino de ancianas múltiple.
Efectivamente, sí.
Extraordinaria película.
Extraordinaria. Yo creo que Rodrigo, que además escribe sus guiones junto con una compañera Isabel, que estudiaron juntos, son muy buenos en el género del thriller. Hay que decir que Madre se va a convertir en un largometraje, ya lo han rodado ya, y él dice que estaba cansado del thriller, me ha contado esta semana, y que lo va a convertir en una historia un poquito más luminosa. Se lo agradecemos, porque después de esos 18 minutos, pues que tenga más luz la cosa, se lo agradecemos. En las categorías...
Sí, Siniestra es la del asesinato de ancianas, pero a su vez es una película que tiene su punto reflexivo interesante y está muy bien hecha.
Pero yo
muy,
creo
muy
que
interesante,
él,
muy divertida
hace esto
como thriller.
Muy bien. En El Reino lo hace igual con la corrupción política que nos presenta a esta persona. Bueno, tengo que decir persona porque muchas veces cuando hay alguien que cae en una movida de estas, pues directamente la catalogamos, ya dejamos de pensar que es un ser humano, y él construye este thriller en torno a la corrupción, pero dándole también esta reflexión sobre la humanidad de las personas a las que claramente condenamos, ¿no? Y él lo hace muy, muy bien. Bueno, vamos con más categorías destacadas, por ejemplo. Tengo que decirte que la película que parte con más candidaturas a los Oscar es Roma, de Alfonso Cuarón. Yo ya la he recomendado. Hay mucha gente que ha surgido ahora una polémica con polémicas ridículas. En fin, yo creo que esto es el mundo de las redes sociales que da.
A mí lo que pasa es que como... Pero bueno, lo que dices tú, tampoco el Oscar es, vaya usted a saber, el quinto advenimiento. Pero la encuentro escasa de guión. En el sentido de que es bellísima la imagen, lo de Roma, es muy interesante la introspección social, o sea, la vida tan tremenda que llevan las criadas de aquella casa, la relación muy humana que hay entre los dueños y los criados, tal, ¿no? Pero me falta un poquito de guión.
Mira, yo creo que esto le pasa a mucha gente y yo creo que esa reflexión es muy buena. A mí la narrativa visual me basta.
A mí
me basta, es decir, no necesito que esa criada Yalitza Aparicio, que está nominada a Mejor Actriz, sin ser actriz, esto hay que decirlo, porque esto es una de las cosas que nos hace ver que Alfonso Cuarón es un gran director, porque ha cogido a una señora que no sabía actuar, que no había hecho nada en su vida y ha hecho ese papelón. Entonces, yo no necesito que esa persona hable porque lo hace muy bien y entiendo lo que Cuarón me quiere decir, pero entiendo también a la gente que dice, oye, mira,
no, ¿sabes
me
dónde
vendría
veo
muy
yo?
Bien.
Yo lo que veo la que no puede convertirse en una película de masas.
No,
sabes que del Oscar
no,
esperas
pero bueno,
un alcance muy universal, digo
pero,
yo, ¿no?
Ya, lo que pasa es que luego...
Es una película más de culto.
Claro, pero luego te encuentras con otras películas que tienen un alcance más universal y la gente dice, pero bueno, ¿cómo va a estar esto nominado a los Oscars? ¿Qué es lo que ha pasado con el caso de Black Panther? Nos encontramos con la primera película de Marvel de un superhéroe que está nominada, que no solo es una buena película, porque las 8 que son candidatas son muy buenas películas. Aquí no hay ninguna que esté de relleno. ¿Que podía haber más? Por supuesto. Pero claro, la gente coge y dice, ¿pero qué hace una película de Marvel, ahí entra, pues bueno, pues es que yo creo, pues eso, repito, los que votan son seres humanos y podrán tener sus aciertos o no. Entre las categorías de mejor película donde se encuentra Roma, tenemos la curiosidad de que Roma opta a mejor película y a mejor película de habla no inglesa. O sea que va a ser sin duda la gran película del año.
Primero, ahí tiene muchos factores porque la corrección política le va a acompañar, porque como buena parte de los personajes, ¿en qué hablan? ¿En quechua?
Ya, pero también hablan en castellano, que yo esto lo agradezco. Va a ser probablemente la primera película que gane la categoría absoluta hablando.
Pero que tiene el factor indigenista, que está muy
mixteco,
de moda.
En mixteco.
Ah, mixteco,
en
pues
mixteco. Pero bueno, que me parece estupenda. Yo creo además ahí que se va a demostrar en una... Yo creo que esta película tiene muchos grandes valores. Primero, que gane una película en blanco y negro, pues oye, mira, tiene un valor. En segundo, es la primera producción de Netflix que llega a esta gran gala con tantas nominaciones. Tercero, estamos en un país donde se habla tan mal de los mexicanos, que la inmigración es lo peor, que haya tenido la osadía de contar la historia de una asistente doméstica, que Hollywood está llena de ellas inmigrantes, y darle dignidad a estos personajes. Para mí, ole por él, yo creo que es maravillosa. Creo que no es la película del año, esto yo lo entiendo que ahora se me van a echar encima todo el mundo.
Eso es lo que yo digo.
Yo creo que no es la gran película del año, había otras muchas, para mí era The Rider, por ejemplo. Y otra cosa que tengo que decir, estamos con 8 películas candidatas, 5 directores candidatos que hacen un grandísimo trabajo, vuelvo a repetir que yo no quitaría ninguno, pero hele aquí que no hay ni una sola mujer. Ya son 90 años de los Oscar y solo ha habido una mujer que ha ganado a mejor directora, Catherine Bigelow, y volvemos a encontrarnos con que estas cosas vuelven a suceder. Esto es un poco vergonzoso,
que lo
bajo
es,
mi
que
punto
lo es.
De vista.
Es que es muy pesado.
Porque no es que
dice
diga...
la gente, no, mira que se ponen feministas, mire usted. Imagínese usted que no tiene entre las piernas esto y que por esa razón, de repente usted llega a un escenario y solo hay varones en el escenario y usted está sentado abajo. Es que es muy cansino ya.
Es muy cansino.
Es muy cansino, no es nada contra los
no
hombres.
No estamos hablando
es contra
de un
los
año.
Machistas, sí, que sí, son sí. Una minoría. No, ¡qué cansinismo!
No, y además que había grandísimos trabajos y estos no aparecen. En la categoría de mejor actor nos encontramos con Christian Bale, por supuesto, por El vicio del poder, que lo hace fenomenal. Bradley Cooper, por Ha nacido una estrella. Bradley Cooper se ha quedado fuera de mejor dirección con esta nueva adaptación de Ha nacido una estrella, que esto es una pena tremenda para mí, que yo creo que es uno de los peliculones del año. William Dafoe, que ha interpretado magníficamente a Van Gogh en esta Las puertas de la eternidad. Viggo estoy de Mortensen, como le llamo yo, obviamente.
¡Me encanta! Viggo estoy de Mortensen,
bueno, es que, es que es muy fuerte lo de Viggo Mortensen. Por Green Book, que es una preciosa historia que se estrena la semana que viene, basada en hechos reales, y Rami Malek, que es que probablemente se lo lleve por Bohemian Rhapsody, y yo no dejo más que de recomendar que vuelvan a la televisión a ver el gran trabajo que hace Rami Malek en la serie Mr. Robot. Así suena uno de los grandes candidatos, que es Christian Bale en El vicio del poder. Bueno, y este es Rami Malek. Open your eyes. Look up to the skies and see. Y yo tengo que decir que yo tengo una favorita absoluta. Creo que la que va a ganar a mejor película, sin duda, va a ser Roma. Y además se tiene que dar varias cosas. Las que suelen ganar a mejor película suelen estar nominadas a mejor montaje, mejor director, mejor guión y mejor película. Y esto solo lo cubren 3 películas. Una es Roma. Otra es Infiltrado en el Ku Klux Klan de Spike Lee y la otra es El vicio del poder. Sin duda, la que va a ganar es Roma, yo creo, pero yo creo que el que más se lo merece es Spike Lee con Infiltrado en el Ku Klux Klan. Para mí este es el peliculón del año. No tiene la fotografía de Roma ni el sonido de Roma, pero lo que hace este señor, que es un genio, que lleva años en el mundo del cine, es de verdad prodigioso. Yo no dejo de recomendar esta película, que además habla de una sociedad norteamericana que vuelve a repetirse años, siglos después, un siglo después, con estos temas como las cosas malísimas que tiene Trump, de temer al otro, toda la sociedad del miedo.
Lo que está pasando aquí,
efectivamente,
que en Europa después de los años 30 y de ver lo que hemos visto, ahora de repente el otro, como es distinto, pues nos genera un miedo y un pánico horroroso.
Pero es que yo creo...
Y todos nuestros problemas se van a resolver
si,
si echamos
otro...
a los moros y a los negros.
Sí, 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 sí.
Perdona, todos nuestros problemas económicos, sociales, urbanos, de vivienda, de trabajo de nuestros hijos, todo. Se va a resolver todo.
Sí, sí, no. Y yo creo que él hace esta reflexión. Él es así siempre. Lo que hace Spike Lee nunca tiene solo una cara, tiene varias caras. Y yo creo que esta es la gran película del año. Ojalá se lo llevase, pero no creo que Roma se lo permita. En mejor actriz tenemos que destacar, como no, a Yalitza Aparicio. Glenn Close, que es la perdedora de los Oscars, lleva más de 8 nominaciones y nunca ha ganado ninguna.
Fíjate.
Yo creo que no se lo tendría que ganar por La Buena Esposa, pero yo creo que ya por caridad que se lo den. O sea, de verdad, o sea, dárselo, porque yo soy ella, aparezco ahí, no me lo llevo y me da un...
Ella no hizo ese papel tan perverso y extraordinario de Las Amistades Peligrosas.
Las Amistades, claro,
bueno,
es que...
Bueno, todavía no se me olvidó el
bueno,
papelón.
Yo también, yo es que tengo pesadillas con ella. Y solo tenía que haber ganado y ahí, pues ya han pasado años y sigue sin ganar. Lady Gaga, que ha entrado por la puerta grande con esta maravillosa interpretación, creo que se va a llevar a mejor canción, así que yo creo que no se va a ir de vacío. Tenemos entre actores secundarios, pues a destacar, pues que ahí, esta sí que va a ser la pelea del año, porque tenemos a Mahershala Ali por Green Book, Adam Driver, que espero que se lo lleve por Infiltrado en el Ku Klux Klan. Esto es Lady Gaga. Bueno. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times. Y te doy un minuto para que nos digas las tres estrenos que tenemos que ver esta semana. Sí o sí tenéis que ver Familia al instante, esta comedia norteamericana basada en hechos reales.
Sobre familias de acogida, fíjate.
Bueno, una preciosidad, aparte que te partes de la risa.
A eso me apunto, tenemos ya está, te la compro más.
Sí o sí, Creed 2, que es la nueva película de la saga Rocky, que no sabéis lo que han hecho.
A esto
es
sí, una no, cosa no me voy a negar, fíjate.
Extraordinaria.
Mira que me suelo negar a la
acción. Y tenéis que
ver
una película que yo voy a pedir ver en mis últimas horas de vida, que es El Blues de Beale Street, basada en la novela homónima. Yo no he visto una cosa más romántica y más poética que esa cosa. O sea, es que pienso morir viendo esto una
¿tanto?
Y otra vez.
Pero una, entonces esa sería para ti la película del año.
No, en bucle, una y otra vez. No pienso morir sin terminar de verla una y otra vez.
Te despido con este sonido, ¿eh? El de esta película que dices que vas a pedir en tu momento de la muerte. Mentira.
¿Quién será responsable de este bebé?
El padre y la madre. Ese niño nació del pecado. La cabeza bien alta, hermana.
Son nuestros hijos y tenemos que dejarles libres.
Confía en el amor hasta el final.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y en este fin de semana aguerrido en el que se suceden las noticias, tantas y tantas, qué barbaridad, entre Yule, en la comparecencia del presidente Sánchez diciendo que en 8 días, si no se convocan elecciones en Venezuela, reconocerá a Juan Guaidó. Todas estas cosas, pues no damos abasto. Y el Papa está en Panamá y están pasando cosas importantes allí y, de hecho, dice cosas hermosísimas. Dice que no tengamos miedo a abrirnos al amor. Recuerda esas palabras de Juan Pablo II, que en su momento nos dijo: no tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo. Pues es que Cristo es el amor, es lo que ahora nos está diciendo el Santo Padre, que cuidar a los otros, cuidar al anciano, al débil, al lejano, al de otra raza, al que tenemos al lado, eso es el sentido de la vida. Vamos a ver qué está ocurriendo allí en Panamá. Nuestra enviada especial de COPE es, claro, Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Saludos desde Panamá, donde está amaneciendo y el Papa va a iniciar en unas horas una jornada en la que España también va a tener su protagonismo, porque va a consagrar el altar de la primera catedral construida por los navegantes españoles en tierras americanas, Santa María la Antigua, que es patrona de Panamá. Al mediodía, un grupo de jóvenes afortunados comerá junto al Papa. Son de distintos países y continentes, como muestra de la universalidad de la Jornada Mundial de la Juventud. El sábado va a concluir con la ya tradicional vigilia de oración con los jóvenes. Será muy difícil, Cristina, que ellos olviden lo que están viviendo y escuchando del Papa en estos días.
Ustedes con sus gestos, con sus actitudes, con sus miradas, con los deseos y especialmente con la sensibilidad que tienen, desmienten y desautorizan todos esos discursos que se concentran y se empeñan en sembrar división. Esos discursos que se empeñan en excluir o expulsar a los que no son como nosotros.
A los políticos también les ha pedido que luchen decididamente contra la corrupción.
Es una invitación a vivir con austeridad y transparencia, en la responsabilidad concreta por los demás y por el mundo. Una invitación a llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia y antónimo de cualquier forma de corrupción.
Y a los obispos centroamericanos les ha invitado a ser pastores, tomando como ejemplo a San Óscar Romero. A mí personalmente, Cristina, me han conmovido especialmente las palabras que ayer dirigió a los jóvenes presos, animándoles a que peleen por su reinserción.
Todos, peleen, y peleen, pero no entre ustedes, por favor. Peleen. ¿Para qué? Para encontrar y buscar los caminos de inserción y de transformación.
Y como siempre, el Papa de los gestos nos está dejando grandes momentos. Por ejemplo, la visita sorpresa a sus vecinos de enfrente, los 450 jóvenes cubanos que casualmente se alojaban junto a la Nunciatura. O la decisión improvisada de recorrer en Papamóvil el pequeño pueblecito de Pacora para saludar a sus habitantes. O también cuando ayer mandó parar el vehículo para saludar y felicitar a una señora mayor que celebraba su cumpleaños. El propio Papa Francisco entonó el cumpleaños feliz para que el resto de vecinos le siguiera. Todavía nos quedan por delante casi 2 días y con el Papa de las sorpresas puede ocurrir de todo.
Muchísimas gracias, Eva Fernández. Ese es indispensable, el relato fresco y bien articulado siempre de Eva. Y claro, los discursos del Papa son particularmente, particularmente pertinentes y particularmente impactantes si eres obispo, porque se ha dirigido, por ejemplo, a los obispos y les ha dicho, con relación a los chicos que están en la calle, que se dedican a las drogas, al juego, a perder el tiempo, que desconocen su horizonte, róbenselos a la calle, les dice a los obispos, róbenselos a la calle. A ver cómo le ha sentado a nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, me alegro de escucharte.
¿Qué cosas dice el Papa? Sí, róbenselos sí. A la calle, vas a tener que salir tú a robar de la calle a los jóvenes de Getafe.
Pues mira, yo creo que es un buen consejo, un consejo paterno del Papa, que hay que tener en cuenta. El Papa nos dice siempre tantas cosas que uno se queda un poco colpito, como dicen los italianos, colpito il cuore, ¿no? Porque también nos dijo, y es algo que uno lo lleva muy dentro, que con nosotros no empieza nada, la Iglesia no es nuestra, y por tanto nosotros no somos señores de la Iglesia, sino sus servidores, ¿no? Y esto es una llamada que muchas veces, Cristina, a todos nos puede escocer cuando el Papa dice cosas así, pero hay que reconocer que son verdad y que son una llamada a ser mejores, ¿no? Y como digo a los obispos, digo a los políticos también, cuando habla de corrupción o a los jóvenes presidiarios.
No, no, si tiene para todos nosotros, para los periodistas, para no te todos. Quiero ni contar. Sí. No mintáis.
No mintáis, sí, sí.
Tiene para todos.
En pocas palabras, suelta el mensaje y el mensaje se entiende. Bueno, y cuando habla en español, como está hablando en Panamá, pues fíjate cómo puede decir esas expresiones que, diríamos, son tan castizas, pero que llegan al corazón de todos, ¿no? Sobre todo has visto, como decía Eva, este es un Papa que la palabra la ilumina con los gestos, ¿no? Esos gestos que son tan auténticos, espontáneos, pero que se nota que son auténticos, que no son un paripé.
Sí, sí, yo creo que eso es lo que la gente nota. Y cuanto más sencilla, mejor. Lo que notan es que este hombre es auténtico.
Así es, así es.
Ginés García Beltrán, director de medios de comunicación. Enhorabuena también por los premios Bravo de la Conferencia Episcopal.
Muchas gracias.
Ya hablamos de ellos el otro día, que se han otorgado, entre otras cosas, a Elsa González, a Tico Medina y a Luis del Val. Todo un honor, francamente.
Un honor.
Y que son presididos y organizados por nuestro obispo de cabecera, que es que no da abasto. Que tengas muy feliz semana, obispo.
Igualmente, Cristina, hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado, un abrazo.
Adiós.
La comida es una satisfacción grande, pero es que cocinar se ha convertido en una locura social. Hay programas de cocina de niños, el que ha ganado recientemente el hijo de nuestro José Luis Pérez es uno de ellos, señero. Ha habido varios de adultos. Lo cierto es que cada vez la gente valora más entre nosotros la gastronomía, cocinando en casa o visitando distintos establecimientos. Y el maestro por excelencia, el gran gurú, el mago de la cocina, es Ferran Adrià, que creó el universo del Bulli. Ahora va a idear este lunes, atención, un taller en el Teatro Real de Madrid, que ya de por sí es una cosa rarísima. Al Teatro Real iba yo de niña a escuchar conciertos y ahora se va a la ópera. Por lo tanto, es bien curioso lo que ha organizado y vamos a saludarlo para que nos cuente qué es lo que va a hacer. Don Ferran Adrià, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que el Teatro Real de Madrid sea el espacio de la gastronomía?
Mira, sabes que me hago con Telefónica, yo soy embajador desde hace 10 años y hacemos aquello bastantes proyectos y uno es el que se hace como un concurso de verdad y se escoge, ¿no? Dentro del concurso se sortea y viene gente a actividades. Y esta actividad que hacemos en el Teatro Real nos apetecía mucho. No, porque estaba muy ligado con lo que es la influencia de Japón en la gastronomía occidental.
Pero ahora hablaremos sobre Japón y la gastronomía. Me sorprende, insisto, el que Teatro Real se abra a esto. ¿O es que el Teatro Real está, digamos, barajando nuevas posibilidades?
Bueno, o sea, yo he hecho unas 500 conferencias desde el año, desde que cerró el Bulli, hace 7 años, y desde el Teatro Rex en Buenos Aires, tal, no es tan, y en Nueva York, en sitios, creo que una conferencia, a ver, hay que entenderlo cómo se hace esto, saber, no, esto es más una conferencia que a través de la de algunos ejemplos de cocina tú explicas algo que no te imagines un haciendo una tortilla de patatas, ¿me entiendes? O un plato del Bulli, ¿sabes? No, es que tú haces servir la cocina, que es un lenguaje que todo el mundo entiende, para explicar otras cosas, a veces sobre, en este caso, la influencia de Japón o la innovación y la creación. Entonces, la cocina es un lenguaje muy amable, tal si yo fuera un experto, vamos a poner, en biología molecular, la mayoría de personas no entenderían lo que yo hablo, sino de profesión. Entonces, la cocina sí, entonces la utilizamos, tal, y es muy interactivo y ya te digo, tenemos mucha experiencia.
Qué bonito.
A mí me parece bien, si me hablas de la cultura.
Bueno, es parte de la cultura, indudablemente.
No, la cocina es la primera cultura, Esto es algo, ¿sabes qué pasa? Que ha habido un debate durante muchos años si la cocina es cultura, si como es cultura y conoces la historia de la humanidad a nivel científico, ¿vale? En su aspecto científico empezó hace 2,5 millones de años con el Homo habilis cogiendo una piedra para hacer un cuchillo y para cortar carne. Esto no lo digo yo, lo dicen los mejores.
No, y una de las experiencias más fundamentales del hombre en su primer contacto con la vida es beber leche. O sea que realmente esto te educa como persona, establece lazos con la madre, todas estas cosas, ¿no? Desarrolla tu palatividad, tu gusto, todo. Quería comentarte una cosa antes de hablar específicamente de este taller. Al comienzo, digamos, de la atención que le íbamos prestando a la cocina, esta se desarrollaba mucho en las casas. Cuando éramos niños se mantenía una cocina tradicional. Después empezaron a entrar cosas nuevas, los chinos en España, algunas novedades, hamburgueserías, etcétera. Luego se fue depurando un estilo muy, muy rompedor, ¿no? Que entre, por ejemplo, gastrónomos como tu caso u otros. Y después se produjo una reacción volviendo a la cocina tradicional, ¿no? De hecho, hay todo un chiste sobre un plato inmenso con una cosa diminuta en el centro con la que la gente se queda con un enorme hambre. Y que le hace anhelar un estofado. ¿En qué fase estamos ahora?
Bueno, primero de todo, este chiste tenía sentido hace 20 años. Hoy que todos los expertos en nutrición dicen que hay que comer lo justo, no tiene tanto chiste. A ver, no. A ver si nos entendemos y hablamos con propiedad cuando se habla de que hay que comer mucho. No hay que comer mucho, ¿eh?
No, pero te lo digo.
No, pero esto es importante. Esto primer punto, no hay que comer mucho.
Esto es cierto, pero lo que te quiero decir es que la gente asocia placer a lo mejor con exceso con abundancia.
Malo porque hay que educar.
O sea, tú eres partidario de la comida somera.
No. ¿Sabes cuántos miles de millones nos cuesta a todos la obesidad?
Ya, pero no es esa cuestión. Quiero decir, una persona, que te contradiga. Una persona puede comer minuciosamente lo ajustado, hacer deporte, cuidarse y luego de repente una vez al año darse un homenaje.
Ah, no, pero esto sí, pero el homenaje tú lo haces en la cotidiana. Cuando la gente hace un homenaje, normalmente va a un restaurante la mayoría de veces.
Por eso.
Y en esto va a cualquier tipo de restaurante.
Claro, pero...
Dos. No es verdad que la cocina tradicional ha vuelto. Siempre ha existido. Uh-huh. Se abren mucho más restaurantes en España de cocina no tradicional española que con cocina tradicional. Esto, otro. ¿Qué es cocina tradicional? ¿Unos espaguetis con tomate? ¿Una hamburguesa?
No, unas lentejas, ¿no?
No, espaguetis con tomate también, ¿no?
Bueno, no lo sé. Sí, pero macarrones con chorizo, ¿no? Por lo menos para mí.
No, pero digo que de pequeño comíamos, ¿no?
Macarrones con chorizo comíamos.
Sí, la mayoría de niños comen espaguetis con tomate.
Sí, ahora sí.
¿Y esto es tradicional español?
No.
¿Y qué es español? ¿La croqueta?
Bueno, la croqueta está más integrada en la tradición.
No, pero es francesa.
Bueno, bien, pero igual que el jamón se consume en China.
No, pero si queremos entender la tradición, solo la puedes entender que evoluciona.
Uh-huh. O sea, tú ahora mismo consideras estos mestizajes culinarios, entiendo, uno de los grandes descubrimientos, que yo estoy de acuerdo, ¿eh?
No, que esté de acuerdo. Yo creo que hay que comer de calidad, dentro de tu bolsillo pueda hacer, variado, y que a mí me interesa lo bueno. Uh-huh. Es decir, una tortilla de patatas puede ser extraordinaria o no.
Exacto.
Y un plato de sellega puede ser extraordinario, y cocina moderna puede ser una cuestión ordinaria. Yo creo que la reflexión tiene que ser sobre la calidad. Y que perfectamente yo podría un día a un restaurante de cocina tradicional. Nosotros, yo hice un libro, que por esto te decía antes que estuve contigo, que se llama La comida de la familia, que es la comida, lo que comía el equipo del Bulli.
Sí, es verdad.
Claro, y entonces, como es normal, no podíamos comer lo que hacía el Bulli. Entonces intentamos hacer menús a 3 euros, lo más rico posible, es un primero, un segundo, un postre.
Qué bueno.
Intentamos, y este libro es un best-seller en el mundo.
Sí, es
un discurso. Ahora, cuando hablamos de cocina, ¿no?, en un restaurante gastronómico, a nivel creativo, es otro. Pero yo creo que una cosa que hemos adelantado en los últimos años, que ves, hay muy poco debate sobre esto. ¿Sabes? No, la gente ya ha entendido que es lo bueno. Esto, MasterChef,
sí,
ha hecho mucho. Yo estoy muy a favor de MasterChef. ¿Sabes por qué? ¿Y qué hacen? ¿Qué cocina hacen en MasterChef los concursantes de todas?
De todas, claro.
¿Vale? Por un lado pueden ver una especificación, pero debería hacer un guisado. Y esto es la cocina. Al final la cocina
desde
tiene
luego,
que ser calidad.
Estarás de acuerdo conmigo en que cuando éramos chicos, andamos por ahí más o menos por la quinta, nos ponen un pedazo de pescado rodeado de arroz, como es buena parte de la comida japonesa, o pescado crudo, y nos da un desmayo. Y sin embargo lo hemos incorporado perfectamente a nuestra dieta. ¿Podrías resumirnos lo que nos ha incorporado la cultura nipona? ¿Qué es lo más importante ha introducido?
Cristina, te explico una anécdota. Mi papá que ya no está. ¿Sabes, no? Lo llevo un día al restaurante japonés y me dijo de todo, ¿sabes? No, que él no comía pescado crudo, ¿sabes?
Claro,
¿no?
Claro.
¿Y sabes qué comimos el día siguiente?
¿El qué?
Ostras.
Claro. O boquerones.
No, ostras vivas. No, ostras vivas. Que ya no que sea cruda.
Sí, están vivas.
Cuidado. Que cuando tú comes una ostra, es un animal vivo.
Vivo, claro.
Vale,
claro.
Entonces, es un tema cultural. Es lo que te decía antes de la croqueta, ¿vale? O de la ansiedad rusa, claro, es el tempus. Mi sobrino, no sé si tú tienes sobrinos jovencitos,
sí.
Bueno, conocen más el guacamole que la mayoría de platos que tú y yo tenemos en nuestro diario de juventud.
Sí, es verdad.
Pero es que yo no me recuerdo ningún plato de los que comía mi abuela hace 100 años, porque ha evolucionado. Entonces, lo bueno es lo que decíamos antes de la salud, que los niños Para los papás ya cuesta más, ¿eh? Es un tema cultural que los niños y las niñas entienden lo que tú has explicado perfectamente. Que hay que hacer bondad la mayoría de días y que algunos días te puedes hacer exceso. Porque si no es que vivimos en un mundo sin hedonismo, tal. Entonces, esta explicación que yo creo que en los últimos años se ha ganado mucho, hay cantidad de escuelas, profesores, que tienen esta actitud de la normalidad.
¿Y tú qué dirías que ha cambiado la introducción de la comida japonesa, que es sobre lo que te vas a centrar este lunes en el Teatro Real, a nuestra cocina occidental?
Bueno, lo que ha cambiado... Hay que entender que Japón durante 200 años tuvo como que no se entraba allí, ¿no? Estuvo como aislada. Uh-huh. Entonces, cuando hay del diálogo, hay cantidad de productos, de vegetales, que no se cultivaban. Uh-huh. Pero como pasó en América o pasó en Mesopotamia, la mayoría de vegetales que comemos en España no son originarios de España.
Claro.
El 95%. Uh-huh. Entonces, estamos entrando una serie de productos, en este caso vegetales, sobre todo. Estamos entrando también productos elaborados, de salsas y tal, y es un mundo nuevo. Uh-huh. Bueno, que al final la salsa de soya pues nos recordaría Bobril, ¿sabes o no?
Sí, al Bobril, sí.
Sí, no, más o menos, ¿sabes o no?
Sí.
Bueno, y el miso pues igual a una picada y esto tiene su cultura, pero es diferente. Uh-huh. Es verdad que la cocina japonesa que nos llega es sobre todo la de sushi.
Sí.
Y el sushi no es la cocina japonesa, es una parte, es una elaboración que es la que tiene más éxito, pero no es la cocina japonesa en sí.
Uh-huh.
Entonces estamos descubriendo poco a poco. Mira, si yo te hablo de lo que es ya la alta cocina, no había un diálogo entre la restauración, los restaurantes occidentales y los restaurantes japoneses fuera de excepciones hasta 2003.
Uh-huh, fíjate.
Sí, en Madrid Fusión vinieron todos los grandes cocineros japoneses o grandes cocineros alemanes y se descubrió un mundo nuevo. Uh-huh. La liturgia, tal, entonces, claro, nosotros somos unos bárbaros. El mundo occidental, con cuchillo y tenedor. Mm. Ellos está todo cortado. Mm. Con palillos. La sensibilidad que tienen es muy diferente. Claro, ellos normalmente no comen con pan. Uh-huh. O sea, algo que en nuestra cultura es un shock.
Sí, ellos tienen el arroz.
Pero comen arroz, al final sí quieren. No hay un acompañamiento siempre. Uh-huh. Cuando vas a un restaurante, hablo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, claro, este concepto que nosotros tenemos de pan para acompañarnos, no lo tienen. Tienen el mundo del vino. Claro, ellos en el mundo del vino ahora empiezan a entrar, pero este es un mundo mediterráneo y tal. Entonces, este diálogo entre las dos culturas, según mi opinión, es el último gran intercambio cultural entre dos grandes culturas, como sería la occidental y Japón, también con China, ¿eh? Porque hay que entender que China es la madre de casi todo.
Uh-huh. Pues esta es la charla sobre las relaciones entre la cocina nipona y la occidental, sus intercambios y sus influencias, que tan interesantísimamente tendrá lugar en el Teatro Real. Qué pena no estar, pero ciertamente solamente haber escuchado al maestro Ferran Adrià es un privilegio. Muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de fin de semana de COPE,
favor,
Ferran.
Por favor, y ya tendremos tiempo para hablar de la cocina japonesa y de lo que va a significar. Un gran abrazo y buen fin de semana.
Un abrazo. Adiós, Ferran. Adiós. Bueno, pues ha sido una mañana trepidante que se abría con esa mala noticia de la aparición del niño Julen fallecido, que continuaba con la toma de posición de Pedro Sánchez, que ha dado 8 días a Maduro para convocar elecciones y después anuncia que reconocería a Juan Guaidó como presidente. Y finalmente, pues hemos tenido a Carmen Lomana, hemos tenido a Ferran Adrià, hemos tenido a tanta y tanta gente que nos ha hecho aprender un montón. Mañana seguiremos, te esperamos a las 10, estaremos hasta las 2, ya sabes, las 9 en Canarias. Y Cristina, en nombre de todo el equipo, se despide. Mañana haré relación de todos nosotros y te dice adiós, España.